cuando hizo la decisión de pelear con Goliat, hay una palabra interesante en todos los asuntos interesantes de esa estatua que está en Florencia. Tiene 17 pies de alto. No es el tamaño de una persona humana, pero es muy cerca de comparar a una persona como el gigante Goliat. Esta estatua de Florencia que hizo Michelangelo es una pequeña figura, porque lo que da a entender es que David vino a pelear con Goliat en el nombre de Jehová. Así que comparando el tamaño del Goliat a contra de Jehová, Goliat es una miniatura. David, sabemos que no era una persona de mucha estatura, pero en esta estatua tiene 17 pies de alto. Cuando nos imaginamos, decimos, pobre Goliat, comparándolo con Jehová, va a ser chamuscado. Cuando David entendió que iba a pelear con Goliat, él peleó con Goliat en el nombre de Jehová. A mucha diferencia del rey Saúl, cuando ya veremos en el estudio, la gente que veía al rey Saúl tenía la mentalidad de una persona grande. Pero David tenía una mentalidad diferente, porque David confiaba en que quien realizaba la obra era Jehová de los ejércitos. Y vemos esto en el capítulo 16, donde vamos a comenzar este estudio, como David es seleccionado como el próximo rey de Israel. Primera de Samuel trata con tres personalidades. Ya hablamos en los estudios pasados que Eli, el sacerdote. Ahora vemos a Samuel, Saúl y David. Estos fueron diferentes, pero muy únicos. Los tres comenzaron muy bien. Los tres tuvieron caídas o fallas en sus vidas, en sus caracteres hasta cierto grado. Pero cada uno de estos tres hombres que se mencionan en el pueblo de Israel y se influenciaron unos a otros. Como comenzaremos en el capítulo 16 de Primera de Samuel, es como si llevásemos una cámara que cambia de un lugar a otro. El rey Saúl y Samuel, que se encontraron después de la batalla con los amalecitas, se encuentran en Gilgal. Y parece ser que después iremos a Jerusalén, que después será llamada la ciudad de David. El profeta está buscando el rey que vendrá. So, se va y encuentra a los hermanos de David y escoge al próximo rey. Entendemos que esto se llevó a cabo en una ceremonia privada. Nadie fuera de la familia supo que se tomó o se llevó adelante esta ceremonia. Entonces esto nos indica que Samuel tuvo tres diferentes ceremonias que fue ungido. Esta primera aquí, la segunda fue en 2 de Samuel, capítulo 4, verso 2, donde los hijos de Judá lo ungieron como rey de Judá. Y 2 de Reyes, capítulo 5, donde los ancianos de Israel lo instalaron como rey de todas las tribus. So que era una monarquía unida. Vamos a ver la primera ceremonia en capítulo 16, 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiendo yo lo he desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he proveído de un rey. Tres cosas podemos ver en lo que acabamos de leer. El profeta Samuel. El profeta va a la casa de Isaí. Y Saúl fue rehusado. O sea, ahora vemos que se selecciona al rey David. Sabemos que el profeta Samuel estaba triste. El capítulo antes que leímos dice que Samuel lloraba a Saúl. Sabíamos bien. Y Dios le dijo, lo he desechado por su desobediencia. Porque en este caso, Samuel como profeta, por su naturaleza, lloraba al rey Saúl. Dios le dice, suficiente es suficiente. Se le dice, ¿por cuánto tiempo vas a continuar? Yo he seleccionado a alguien más para reemplazar o instalar al rey que yo deseo. También entendemos que a Dios nada le sorprende. Dios siempre tiene un plan. Dios nunca ve una situación y se rasca la cabeza como diciendo, ¿qué haré ahora? O cometí un error, ¿no? Esas palabras no están en su vocabulario. Nunca se asusta. Así que fue y hizo una caminata como de una hora. Y como quiera, no estaba todavía convencido. Así que Dios nunca se sorprende. El rey Saúl, que era el rey que la gente eligió. Pero sabemos que Dios tenía su plan. Y escogió a este joven llamado David. Es importante recordar y entender que Dios siempre tiene su plan. Cuando ves que cosas en tu derredor parece que son peligrosas, ya sea que un líder cae, una iglesia cae, un movimiento cae, entendamos que Dios siempre está en control. Ya sea que tú lo entiendas o no, Dios siempre está en control. Porque vemos las evidencias, ya sea que tú las veas o no, Dios siempre está en control y siempre tiene su plan. Veamos que aquí Él dice, yo me he proveído de un rey. ¿Por qué Dios necesita un rey? Sabemos que Dios siempre tenía planeado tener un rey en Israel. Porque el último estudio vimos que ya se hacía referencia. Saúl no era el rey que Dios tenía en mente. David es. Porque es que David continúa trayendo estas historias. O sea, necesidad para rey. Dice, yo me proveeré de rey. Vamos a ver el principio. Dios se ha rebajado, ha descendido, limitándose a sí mismo para usar instrumentos humanos para hacer su obra. Es un propósito medio raro. Tiene varios peligros envueltos. Dios dice, voy a hacer una obra en la tierra. Me voy a proveer de ellos mismos. Y la gente tiene que responder y decirme, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Dice la Escritura que Dios ha escogido lo vil de este mundo para avergonzar a los fuertes de esta tierra. Por eso es que Dios usa al que Él desea. Principalmente a los creyentes. Así como somos imperfectos, con toda nuestra imperfección, esta imperfección es un misterio. Cada vez que hay una o se realiza una obra de Dios, nos admiramos, nos sentimos contentos y exclamamos, tiene que ser el Señor, porque yo conozco a esa persona o esta gente o esa iglesia. Tiene que ser obra de Dios. Esto añade al misterio de Dios, que Dios usa lo imperfecto. Es como un cirujano que se encuentra de repente en un bosque obligado a realizar una operación. Se encuentra ahí sin los instrumentos a que él está acostumbrado, sin un ambiente esterilizado. Simplemente trae una navaja de bolsa y se imagina, si no hago esta oración, si no hago esta operación, esta persona muere. Entonces, él realiza la operación. Todo resultó ser bien, así que no se le da gloria a la navaja ni al cirujano, sino que sabemos la experiencia del cirujano. Así Dios se provee y dice, yo me proveeré de un rey, porque Dios está en control. Verso 6 nos dice, del capítulo 16 de Primera de Samuel, y aconteció que cuando ellos vinieron y vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Parece como que Samuel el profeta, la mentalidad que él tenía de un rey se revela aquí en el verso 6. Ve al hijo mayor y lo ve y está grande, está alto, bien parecido. Y dice él, pues este es material de rey. Parece ser que nosotros nos podemos imaginar a un Arnold Schwarzenegger en las películas. Se ve como rey, podemos usar un individuo como este para rey. Parece ser que el aspecto es aspecto de rey. Pero el Señor dice que a Samuel, no, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En nuestra cultura somos una cultura que somos orientados a lo que vemos como humanos. Apariencias, juzgamos por lo que vemos, lo que se ve bien, porque así somos nosotros. Somos humanos, vemos las apariencias de afuera y de ahí hacemos nuestras conclusiones. Afortunadamente, esto se transforma en decisiones importantes que hacemos, como quién va a ser el líder de nuestro país en el futuro. Ustedes deben saber que toda la campaña presidencial cambió en los años de 1960, que por primera vez hubo un debate en televisión. Un debate presidencial se llevó a cabo cuando John Fitzgerald Kennedy y Richard Mills Nixon presidente Nixon había pasado por una intervención de enfermedad. Estaba medio pálido, no se veía bien. Y él se rehusó a usar maquillajes. En cambio, el presidente John Kennedy usó todos los maquillajes. Él había venido de vacaciones. Se veía bien, bien vestido. Así que totalmente se veía bien. Y porque se veía también en las cámaras, se cree que fue uno de los factores que ganó la elección presidencial. Desde entonces, desde ese día en adelante, cada vez que hay debates presidenciales, estos señores se preparan lo mejor, se arreglan, se aseguran que tienen una buena apariencia. O como ahora vemos que hasta mujeres pueden ser candidatas, no vamos a discutir esto. Pero estamos hablando que la apariencia tiene mucho que ver. Y podemos cometer errores por la apariencia. El Señor dijo, lo he rehusado. El Señor no ve lo que el hombre ve la apariencia por fuera, pero Dios ve lo que hay en el corazón. La apariencia que Samuel buscaba, parece ser que Jesse, el papá de estos muchachos, también pensaba igual, cosa que era diferente a como Dios veía. Él creía que Dios escogería al rey por las edades, porque presentó el Eliab, que era el mayor, pues simplemente es claro que para cuando se va a escoger a un líder, se escoge al que tiene más experiencia. En este caso, Eliab fue rehusado, Shama fue rehusado, y finalmente ya no quedó ninguno. Samuel le pregunta al papá, ¿no tienes más hijos? Porque entre todos estos muchachos que me has presentado, ninguno será el rey. Y Jesse contesta, sí, falta uno, pero es el chamaco. Es mi hijo, sí, pero está guardando el ganado, es el pastorcillo, es el más joven y sucede que es el pastorcillo. So, un nivel era de que ellos buscaban un hombre bien parecido y mayor. Pero yo leí un artículo en un periódico que las fabricantes de productos elaboran su empaquetes. Los paquetes con mucho lujo, lo más lujoso que pueden. Así que, como quiera, le ponen la misma cantidad de onzas o producto en la caja. es lo mismo, a veces hasta lleva menos producto, pero se aseguran de que la caja está bien elaborada. Pero en este caso parece que Samuel veía la caja, el color de la caja, el tamaño de la caja. Qué bien estaba la cajita, pero Dios le dice, a mí no me preocupa cómo se ve la caja, a mí me importa el producto que hay dentro de esa caja. Este rey que se escogió fue un hombre con el corazón de acuerdo al corazón de Dios. En los versos que siguen, veremos en contraste entre David y Saúl, cuando el Espíritu vino sobre David después que fue ungido. Y dice que el Espíritu de Jehová no estaba sobre Saúl. Verso 22. Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que este David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. ¿Qué está diciendo? Ya se dio cuenta que Dios encontró favor en David. Además de ser pastorcillo, era un buen músico. Y Saúl necesitaba música que lo calmara, algo que le aplacara ese espíritu de incomodidad que él tenía. Entonces él pensó con esta, David pensó con mi arpa, esa se calmará. Cuando David vino a la corte del rey, y verso 23 dice, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí vemos a David presentado al rey Saúl, pero David no se promueve a él mismo, o sea, no trata de darse fama, sino le hubiera dicho, rey David, debes de saber que un día yo te reemplazaré. No, David nunca dijo esto. Que hubiera dicho, yo seré el que te reemplazaré. Nunca, ni le menciona nada, aunque David lo sabía. Simplemente se queda humildemente en el palacio esperando. Y la mayoría de la gente que ve esto, se da cuenta que David era un donadie. Simplemente un chamaco con un arpa, como ahorita en nuestros días veamos un joven con una guitarra. Soy un donadie, pero dentro de él había la representación del Dios mismo. Así como sería el padre del rey de reyes que vendría después. Vemos que 1,000 años después que esto que estamos leyendo, en el mismo lugar, en el mismo, las mismas lomas de Jerusalén, se oirán las voces de los ángeles cantando diciendo, este día en la ciudad de David les ha nacido un rey. Este pequeño músico es un gran personaje. Capítulo 17 nos habla de los filisteos, que siempre han sido los enemigos al sur oriente de Jerusalén. Y se quedaron ahí por mucho tiempo. Durante todo ese tiempo, quizás ya hace 23 años que David ha sido el rey de Israel. Durante todo este tiempo que los hijos de Israel, verso 3 de capítulo 17 dice, los filisteos estaban sobre un monte y a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Vamos a revivir esto. Y para que veamos en qué lado estaba, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y 1 palmo, que intimidaba a los que lo veían. Pero este hombre estaba entre 8 y 9 pies de altura. Regresemos en nuestras mentes. Recordamos cuando Moisés envió a los espías a la ciudad y 10 de ellos regresaron. ¿Y qué fue lo que dijeron que vieron en la tierra? Gigantes. Anakim. Es como decir que la mayoría de estos hombres, podemos pensar que la mayoría de ellos fueron destruidos, pero no. Recordamos que Joshua después dijo que Ninguno de los de Anakim quedaron en la tierra, pero solamente quedaron en Gaza y en Gat y en Ashtaot. Goliat es de Gath, donde se quedó Anakim. So, podemos imaginar que había una relación en esta tierra donde aparece este señor tan grande. Cuando la gente lee lo que estamos leyendo, van a decir, ¿no crees que yo voy a creer que había gente de altura de 8 o 9 pies? Yo digo, sí, les voy a decir, sí, es cierto, sí existen. Pueden decir, ¿será una mitología, una historia imaginaria? No, no es. ¿Hay gentes tan altas así? Absolutamente que sí los has. Les voy a decir, allá en nuestros tiempos, en 1918, encontraron al hombre más alto del mundo. Nació en Hilton, Illinois. Se llamó Robert Wadlow. Cuando él nació, nomás tenía pesaba 8 libras, 8 onzas. Nada raro. Cuando tenía 13 años de edad, medía 7 pies y 8 pulgadas a la edad de 13 años. Cuando ya era un hombre crecido, alcanzó a medir casi 9 pies, el tamaño que tenía Goliat. Cuando él murió, su ataúd era de 10 a 11 pies de grande. Y se necesitaron 12 hombres para cargarlo. So, esto nos dice que había un señor llamado Roberto Waldo, el hombre más alto en nuestra generación. Eso sucedió en 1918. So, podemos saber que sí hay gente alta. Vamos a ver la geografía rápidamente. Había las lomas a cada lado y el pueblo se situaba en las lomas y nadie se movía. ¿Por qué? Nadie se movía porque el que atacara primero tenía que subir a pelear a la donde estaba el otro ejército, así que todos esperaban que el otro atacara para que comenzara la batalla. Así que el que atacara primero, naturalmente que perdía número de soldados. Entonces David le dice, ¿por qué molestar a todo el ejército? Yo simplemente representaré a mi gente. Fue lo que dijo el gigante Goliat, ¿para qué vaya todo? Simplemente escójanme simplemente a un individuo que pelee conmigo. Sobre la respuesta de Israel haber sido, es fácil para ti decirlo, como estás tan grandísimo. Ustedes dirán que no es posible. Yo me encontré en Florida cuando estaba viajando por ahí, y estaba yo en un supermercado, y de repente entró este jugador que ustedes conocen, deportista, que se llama Shaquille O'Neal. No es historia. Entró, yo me le arrimé, y yo parecía... yo soy una persona de 6 pies o más, sí, pero frente a él yo parecía una langosta. Me imaginé a David y Goliat. ¿En qué tipo de cama duerme esta persona? Pues fácil entendernos. En cama tamaño rey. Verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndose, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Verso 16. Venía pues aquí el filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Casi un mes y medio. Tenían que aguantar ver esa exposición de humillación y arrogancia. Nadie se atrevía a hacerle frente. Pero cuando a David se le envió para llevarle comida a sus hermanos, y vamos a ver la diferencia, el punto de vista del ejército y el punto de vista de David. Verso 25 dice, cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Oigamos lo que dice. Un grupo decía, ha venido a difamar a Israel. David dijo, ha venido a difamar al ejército del Dios viviente. Y esto, señores y señores, es una buena perspectiva. David sabía, si tú te involucras con la gente de Dios, si tú te involucras con la gente de Dios, tendrás problemas. Saulo de Tarso se dio cuenta de esto cuando estaba tratando, persiguiendo a los cristianos. Dios lo tumbó de su caballo y Jesús le dijo a Saúl, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo contesta, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús. ¿A quién tú persigues? Y Saulo se quedó, yo ni creo que Jesús está vivo. Ahora me está hablando, no estoy a contra de Jesús. Estoy a contra de la gente que sigue a Jesús. Jesús dice, no, 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 estás contra mí. Si tú maltratas a los cristianos, tratarás conmigo. Así vemos como aquí en Sion dice que la persona que golpee al pueblo de Israel es como golpear el ojo de Dios. También notemos que, verso 26, que es el ejército de Dios viviente. No creo que son nomás palabras o referencias espirituales. David sabía que había una gran diferencia entre este ejército y el ejército de Dios. David sabía perfectamente que esta gente servía a dioses muertos. Esta gente adoraban al dios Dagón, que era medio pez y medio hombre. Tenía una figura de pescado con escamas. So, el nivel de 1 a 10, en donde caerá este dios. Pero de veras sabemos que adoraban a un dios pez. También adoraban a un dios que se llamaba Belcebú. Ustedes han oído el término. Era el dios de los insectos. Imaginémonos adorar a un dios de insectos. Pequeños insectos que caminaban y se revolcaban en el excremento. David sabía esto. David se sintió insultado. Dijo, ustedes están adorando a Dios que se revuelca entre el excremento. Nosotros adoramos y servimos al Dios de los ejércitos. ¿Cómo es que ustedes pueden rebelarse contra un Dios vivo? David tenía un gran prospecto. Entonces, David dice, no se preocupen, yo me encargo de este intruso. So, el rey le dice, llévate mi armadura. Pero él lo intentó, quiso usarla, pero le dice al rey, no, despreocúpate, me voy a buscar unas cuantas piedrecitas y es suficiente. Verso 23. So, el filisteo le dice, el filisteo le dice a David, soy un perro. Yo pienso que David debería haberle dicho, sí, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo, David, ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos, de las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Le dice, hey, ven compañero, compararemos nuestras almas. Tú traes un gran casco ahí, una gran espada, un gran jabalín. Yo sé que están bien pesados, pero tienes una armadura como a nadie más, pero me duele verte así, porque tú eres nada, porque yo vengo contra ti con la arma más fuerte. Vengo a ti contra el Dios de los ejércitos, al Dios al cual has provocado. Verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy tus cuerpo a los y cuerpo de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Yo vengo a ti en el nombre del Dios al que has difamado. Ahora, si ustedes llegan a matar gigantes, cualquiera que sea el gigante, figurativamente, naturalmente, es lo que estoy diciendo, ojalá y espero que tengan un respeto saludable y bien claro al Dios que sirven. No entrar en la situación con temor, sabiendo que si ustedes están de acuerdo con los propósitos del Dios vivo, ¿para qué te preocupas? Porque más grande el que está es el que está contigo que aquel que está en el mundo. Como Martín Lutero lo dijo, Dios y yo somos mayoría aplastante. So es como David entró en esta batalla. Capítulo 17 y verso 49 dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente de Cuyo sobre su rostro y cayó sobre su rostro en tierra. Sabemos que médicamente que en nuestra frente tenemos una parte que le llamamos la glóbula. Esta glóbula está en lo que le llamamos la frente. Entre medio de tus cejas, de tus ojos, es donde está situada esta glóbula. Este es lo que nos mantiene nivelados. Es con que mantenemos nuestro balance. Así que cuando la piedra le pegó al gigante ahí en ese lugar, se le fueron las luces al gigante. Ya no pudo ver. So, ¿verdad que fue una bomba inteligente? Que la bomba fue y buscó exactamente aquel lugar. Cuando David lanzó aquella piedrecita, parece que el Espíritu Santo la llevó directamente a la glóbula del gigante y se le fue la luz. Gigante cayó. Capítulo 17 hasta el fin, capítulo 19 hasta el fin del libro. Vemos como Saúl odiaba al rey David. Que lo que sí sabemos, que vemos en esta área, es que el contraste entre cómo Saúl se relacionaba con la gente y cómo David se relaciona con la gente. Saúl era bien inseguro y David era bien seguro. David se conduce con mucha seguridad y Saúl se conducía con mucha inseguridad. Saúl se siente atemorizado por David. David era un pequeño poeta, un pequeño músico, pero él caminaba con Jehová, y esos que caminan con Jehová pueden presentar temor frente a aquellos que no conocen a Jehová. Yo veo a Saúl como un tipo de una rama del Antiguo Testamento. El carácter o personaje que presentó el doctor Seuss, que le llamó Grinch, que trataba de robarse el gozo de la Navidad. Cada vez que en la película se puede ver que este personaje se enoja fácilmente cuando ve que la gente está alegre. Cuando ve que la gente se está divirtiendo y está alegre, él se desespera y hasta gruñe. Algo así sucedía con el rey Saúl, principalmente cuando veía al rey David, porque él comprendía que Saúl era el líder que vendría. Solo trata con mucho rigor e impropiamente. Hay una forma rígida cómo tratar con la gente y una forma espiritual. Hay veces que la forma que la gente te trata, simplemente a veces piensas, Señor, por favor, permíteme siquiera unos 5 minutos en la carne. Con 5 minutos es todo lo que necesito. Hago lo que tengo que hacer, me arrepiento después y continúo en tu presencia. Eso no es la mejor cosa que debemos de hacer, porque después te arrepentirás. Te va a pesar. La mejor forma que debes de hacer es tener una vida espiritualmente controlada, porque decimos que la vida es 20% de lo que nos sucede y 80% es cómo respondas a lo que de veras haces. Verso 5 del capítulo 18. Primera de Samuel. Y salió David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió sus miles. Eso le gustó, pero lo que oyó después, y David a sus 10,000. Ustedes han oído cómo reaccionó el rey Saúl. Aquí se va a ver lo que hizo Saúl. A un punto hasta Saúl le lanzó su lanza al rey David, porque era su intención era matarlo. En el verso 11 del capítulo 18, es donde vemos y dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Aquí estamos viendo lo que sucede. La batalla se terminó. Los cantos de la batalla ya se escribieron. Ya están los cantos escritos. El rey Saúl sabe bien lo que dicen los himnos. Porque estos versos que hay en estos himnos, Saúl comienza y continúa odiando al rey David. ¿Cómo es que dicen que yo maté miles, pero él ha matado 10,000? Saúl en verdad no mató ni siquiera uno. David fue el que hizo todo el trabajo. Ahora, ¿qué hizo? Va a ser David ahora que él sabe que está en la lista de los que Saúl quiere matar. Saúl de veras lo quiere matar. ¿Qué hizo el rey David? Huyó el joven David. Quiero detenernos un poco aquí. ¿Qué lecciones podemos aprender cuando gente nos lanza dardos venenosos a nosotros de cosas que sabemos bien que no es verdad? Y esas cosas nos molestan, nos hieren. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Número uno es lo que tú debes de hacer es agáchate. Retírate de sus caminos. Cuando la lanza fue lanzada a David, el rey David simplemente se agachó. Esta era una oportunidad de oro para el rey David. Cuando él ve que la lanza está en la pared, podía haberla tomado en su mano y con la habilidad que tenía, él podía fácilmente lanzársela. Sabemos bien qué puntería tan perfecta tuvo con Goliat. Conti más con la lanza, se lo hubiera lanzado y hubiera clavado al rey Saúl, pero no. El rey David no se vengó, no pensaba en venganza, simplemente se agachó, se escondió. Número 2, continuemos haciendo lo bueno, hagamos lo que a Dios agrada. David simplemente se regresó y fue a continuar con la batalla. Continúa conduciéndose bien, no le va a permitir que el rey Saúl le quite el gozo que Dios ya le prometió tener. So, él simplemente continuó en la obra que Dios le asignó. Número 3, tengamos amigos. Esas 3 cosas nos van a ayudar cuando vengan dardos venenosos a tu vida. Guarden amistad. En el capítulo 18, verso 1, dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Así que Saúl le dice, siempre continúen y vayan, ya que están en la presencia de Dios, y continúen con los descendientes de Dios. Y Jonatán se fue a la ciudad. Yo estoy muy impresionado con Jonatán. Estoy impresionado con Jonatán porque esto no era simplemente Jonatán. Este era el príncipe Jonatán. Y él sabía que era el heredero al trono de su padre, el rey. Él debía de haber venido a ser, tenía todos los derechos de ser el rey después de su padre. Pero Jonatán lo que más quería, no tener competencia con el rey David. Él haber pensado, yo soy el príncipe Jonatán, pero tú eres el rey David. Tú eres serás el próximo rey de Israel. Jonatán entendía esto. No se sentía intimidado, sino antes se sentía cómodo. Capítulo 21 hasta el 31. Vemos que David es un fugitivo. El capítulo, vemos que huían del rey Saúl, y la historia continúa. Y David crecía en fuerza y energía y popularidad. Cuando estaba huyendo del rey Saúl en estos capítulos, que es un fugitivo, algunos de los poesías más hermosas que escribió David las escribió en estos tiempos. Él dice, escribió el salmo que dice, ¿por qué es que estoy tan caído, Señor? O, Señor, ¿por qué estás tan distante de mí? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no contestas mis oraciones? Y vemos, es un hecho que el Salmo 18 y Salmo 34, Salmo 52 y 54, Salmo 56 y 57, 63 y el 124, Salmo 138 y Salmo 142, todos tienen su base en Primera de Samuel, capítulos 21 y 22 y adelante. No sé cómo explicar esto mejor, pero ¿no están ustedes contentos de que él fue un fugitivo por largo tiempo? Deben de estar contentos porque ustedes y yo somos los que estamos recibiendo el beneficio de esos himnos, cantos tan hermosos. Dios nos abra nuestros corazones porque muchos de los mejores himnos que usamos en las iglesias han sido escritos cuando las gentes están en los tiempos más dolorosos en las vidas de las personas que los han compuesto. Charles Spurgeon dice, la música de santuario no es menor, sino que se debe a los sufrimientos y aflicciones de los santos que los compusieron. Porque Dios se santifica en el sufrimiento de sus santos. Vamos a ver capítulo 21. David huyó al pueblo llamado Nab y se encuentra con el sacerdote Abimelec y se sorprendió Abimelec de su encuentro. Sabe bien que está perseguido, lo ven que se porta como un tonto, así que el rey dice, déjelo en paz. En el capítulo 22 sabemos que entró en la cueva. Capítulo 23 fue a dar al pueblo de Gilá. Capítulo 24 vemos que entró a Gedea, allá para el Mar Muerto. So, veremos cuando ustedes vayan a Jerusalén pueden ver estos puntos. Capítulo 25 nos lleva a ver la muerte del rey Saúl. Murió Samuel. Es un gran incidente porque él es el profeta de Dios. Murió Samuel y parece ser que todo lo que encontramos en las Escrituras es un verso. 25:1 dice, y murió Samuel. Es impresionante todo lo que se escribió de Samuel. Samuel murió. Y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama, un poquito fuera de Jerusalén. Lo hemos visitado nosotros. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. El resto del capítulo 25 es la historia de la hermosa muchacha y la bestia. La hermosura es Abigail, la esposa de este individuo llamado Nabal, que quiere decir que era un hombre tonto, y en verdad se portó como una forma tonta. So, esta hermosa mujer se casó con esta bestialidad de hombre, y después se encuentran con David. Nabal es terco. David es terco de corazón. Y lo vemos en este capítulo. Nabal, lo que sucedió en este capítulo, que Nabal tenía a sus pastores que estaban trabajando en sus campos. Los hombres de David por un periodo de tiempo estaban por ahí y los protegieron de los peligros de los bandidos que rugían en esa región. Cuando vino el tiempo de el trabajo con las ovejas, entonces David se encuentra con necesidad y va y les dice, pues necesito que me provean de comida. Y Nabal se rehúsa y actuó indignamente. David se le subió la ira y se indignó. Ustedes piensan, ¿qué va a hacer? ¿Va a matar a Nabal? No, él dice, yo voy a matar a todo varón que trabaja para ti. Naturalmente que es una reacción fuera de orden. No me das comida, entonces voy a matar todos los que están en tu equipo. Esto es demasiado. ¿Matar a todos los jóvenes o todos los varones? Es como mandar una bomba y poner en el subway en una ciudad grande. No, no se debe hacer esto. So, Abigail intervino y precedió a David de llevar adelante este plan tan cruel. Si no hubiese sido así, David lo hubiera hecho. Verso 32. Dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que yo me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que no has estado hoy en la ira y derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, que de Israel y que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mí, a mi encuentro de aquí a mañana no hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Así que el esposo de Abigail murió. David se casó con Abigail. Pasamos al... Aquí vemos en los capítulos que siguen que el rey Saúl perseguía a David. David se escondía. Sabemos que en un caso que estaba Saúl dormido, David entró con uno de sus acompañantes y se llevó la lanza del rey Saúl. Podía haberlo matado, tenía la lanza. Se salió de la tienda y ya cuando él estaba afuera gritó, ¡Hey, Saúl, despierta! ¿Cómo es que tus soldados no te han protegido? Tengo tu lanza, pude haberte matado, pero otra vez como en el pasado no lo hice. Te he perdonado tu vida porque yo no te quiero causar dolores, porque te amo. Saúl comenzó a llorar como un chiquillo. Realmente lloró. Era una exposición emocional, porque rápidamente volverá a ser el mismo Saúl de duro corazón que lo era. Vemos en el capítulo 26 y verso 21. Entonces dijo Saúl, he pecado. Finalmente acepta. Presenta su confesión. Hijo mío, David, que ninguna mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Detengámonos aquí. Ustedes pensarán, eso se oye bien. Es una buena confesión. Debemos de creerle a una persona que claramente explica, he pecado, he errado, neciamente he hecho. En todas maneras, con todo que presentó su confesión y con lágrimas, pero no continuó haciendo, o sea, lo que continuó haciendo no correspondía a su correspondía a su confesión. Y vemos que cuando hay arrepentimiento, es arrepentimiento verdadero. En el Pablo dice en la carta, cuando escribió a los Corintios, yo me alegro de haberlo hecho porque quizás ustedes así cambiarán forma de ser, porque Dios se goza de ver una persona arrepentida. Capítulo 27, vemos que David continúa huyendo y lo juzgaron de retardado porque él se portó como retardado. Está viviendo al lado de los enemigos de Israel. Ahí, los enemigos, ¿cuáles son? Los filisteos, que de vez en cuando siempre lanzaban ataques grandes contra los hijos de Israel. Vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer con el rey Saúl en su cuando él según sus respuestas. Saúl, vamos a ver que muere en esta batalla. Y aquí vemos rápidamente que Saúl dio su último paso. Sabemos que antes hizo pasos de desarrogancia, de desobediencia. Ahora da otro paso donde vemos que cae, donde sabemos que si ustedes un día vienen a Israel con nosotros, les enseñaremos estas áreas que estamos mencionando aquí. Verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, como le había contestado a José, ni por Urim, como cuando él había ido al sacerdote. Samuel ya está muerto, Dios ya no le está hablando a este salud. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. La idea aquí es una bruja, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Dor que tenía espíritu de adivinación. Vemos que Deuteronomio 18 claramente decía que no debía de haber adivinas ni brujos, sino que debían de matarlas todas. Obviamente aquí todavía existe una, Saúl está buscando hacer negocio con ella. Y le dijeron, bueno, sabemos que por ahí existe una adivina. ¿Qué está sucediendo aquí? Dios no le está hablando a este rey. Y él está desesperado. Él quiere oír algo de más allá. Aunque sea de una persona equivocada, pero él se sentirá confortado con esto. Dios ya no le está hablando. ¿Por qué? Porque es que este hombre dice, quiero oír de Dios. Quiero oír tu voz. ¿Por qué Dios no le contesta? ¿Por qué no ha hecho todas las cosas que Dios le ha hecho que Dios le ha ordenado hasta ahorita? Ha sido desobediente, ¿verdad? ¿Para qué decirle aún más cosas si en el pasado Dios le habló y no hacía lo que Dios le ordenaba? Así que Dios ya no le va a contestar. El cielo está silencio, Dios no le responde. Si este individuo está consciente, entonces recibe respuesta del profeta Samuel. Dice, ¿por qué me molestas? Yo ya soy una persona muerta. Tú serás el día de mañana muerto también y vendrás acá conmigo. Salmo 28. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque notó en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces tenía temor, no tanto porque sabía que los filisteos lo iban a atacar, sino porque no había comido. También entendió que oyó a través de la divina de que Samuel le había dicho, mañana te reunirás conmigo. Un fin doloroso. Capítulo 31, vemos la batalla que se llevó en el monte Gilboa. Los filisteos atacaron. Verso 2. Y siguiendo a los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, Melquisúa, hijos de Saúl. cualquiera que haya sido la tristeza que tenía el rey Saúl, ahora entra y cae en un estado de tristeza aún más hondo. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, mas su cuerpo no quería. Su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Se suicidó. Uno de los varios incidentes en la Biblia de que se mencionan suicidios o personas que se suicidaron. Saúl murió en la batalla. Los filisteos le cortaron la cabeza, lo decapitaron y colgaron su cuerpo en las paredes de la ciudad. Y si un día vienen ustedes a Israel con nosotros, les enseñaremos esta parte donde tomó lugar esto. Los hombres de Jabes Galead cruzando el río, si un día vienen a Israel con nosotros, sobre las montañas de Jabes, se llevaron el cuerpo de Saúl y lo enterraron allá. Es como terminó su vida. Vamos a ver aquí lo que notamos. Es el fin de la vida de Saúl. Él aceptó y dijo, actué locamente, erré y pequé. Pero al fin de su vida, él podía haber tenido alguna oración, algún tipo de contrición, de arrepentimiento. Algunos aclaman por perdón, pero él aún a la hora de su muerte estaba preocupado por su figura. Estoy herido, mátame antes que vengan estos incircuncisos a matarme. Cuando vio que su escudero no lo hizo, se mató él mismo. Hay diferencia entre la reputación de una persona y su carácter. La reputación de una persona es lo que otros piensan de ti. El carácter de una persona es lo que de veras eres cuando nadie te está viendo. Alguien ha comentado que la diferencia entre reputación y carácter es como ver una canasta de manzanas. El carácter se ve sobre las manzanas que están sobre la canasta. Pero dentro de la canasta se ve la verdad de la canasta. Saúl estaba muy preocupado por lo que la gente pensaba por él. Cerrando nuestro estudio, después que vimos el fin de Saúl, les preguntaré esto. ¿Cómo es que el rey Saúl podía haber terminado bien? Cosa que no terminó bien. Sabemos que no terminó bien, no caminó bien y terminó de una forma muy pobre. ¿Qué podía haber hecho? Varias cosas. Número uno, podía haber tomado el pecado seriamente, cosa que no hizo. Pensó que no le dio importancia al pecado, siempre presentaba disculpas, excusas, nunca trató con el pecado. Dos veces se le reprendió por el profeta, dos veces él dijo, tú estás bien, me he equivocado, pero esas mismas dos veces, con todo el que lo aceptó, no cambió. Número dos, él podía haber acompañado su reputación de acuerdo a su presentación, pero no lo hizo. Número tres, podía haber tomado la ventaja de las amistades estratégicas que tenía. Esto es honestamente como muchos hombres fallan aquí. Se pueden ver muchos hombres que han caído. Piensan en la gente que estaba dispuestos a ayudarle. El profeta Samuel era un buen hombre para tener en tu equipo y ir a ir. Él debía haber orado todos los días con el profeta Saúl, con el profeta Samuel. Samuel debía haber venido a preguntarle a ver cómo estaba progresando, pero la Biblia no nos dice nada que él haya hecho. Tenía su propio hijo, Jonatán, que de veras amaba a Dios. Uno de los mejores hombres de Israel tenía a David. Sabía bien que David no lo iba a molestar. Había muchas gentes con las que él podía haber tomado ventaja, pero no lo hizo. Es peligrosísimo aislarnos nosotros mismos. Dice Proverbios 18, el hombre que se aísla a sí mismo busca sus propios deseos y va a contra de todos los buenos juicios. So, no hay, el aislamiento es bien peligroso. La gente puede morir porque no se alimenta reuniéndose con otros que le pueden ayudar y recibir ayuda. Y eso es terrible, horrible. ¿Tú reconoces que hay en tu vida áreas de terquedad donde Dios ha tratado de trabajar contigo, que Dios trae convicción y te dice, cambia? Pero no, tú te remontas a tus sentimientos carnales y no te quieres aceptar a Dios, sino que aceptas, aceptas segundas, cosas de segunda. Había un hombre que estaba convencido que estaba muerto. Y caminó y llegó a la oficina de un doctor. Él dice al doctor, doctor, estoy muerto. El doctor le dice, yo sé que estás vivo. Caminaste a mi oficina. Los hombres muertos no caminan. Los hombres muertos no hablan. No, señor, yo sé que estoy muerto. No se le podía convencer. Entonces el doctor dijo, yo tengo una pregunta para ti. ¿Los hombres muertos sangran? Dijo él, no, absolutamente toda la gente sabe que los muertos ya no sangran, están muertos. Entonces el doctor, con mucho cuidado, tomó una aguja de jeringa y lo picó. El hombre comenzó a sangrar. El doctor le dice, mira, ¿ves? ¿Qué te dice eso? El individuo dice, oh, mira, ahora podemos entender que hasta los muertos sangran. O este hombre era muy tonto. O bien terco. La terquedad nos detiene de disfrutar lo mejor que Dios tiene para nosotros, lo mejor que Dios ha creado para nosotros. Oremos. Señor, esas palabras que vienen, continúan viniendo a mi mente, las palabras del rey Saúl, y quizás en un cierto momento que él, con toda honestidad, en verdad confesó que había fallado y había errado en gran manera. Es como si hubiera dicho, yo podía haber hecho, podía haber sido un hombre fuerte en las manos de nuestro Dios. Pero decidí actuar locamente de veras. Me equivoqué. No vine a ser todo lo que Dios deseaba que yo podía haber sido. Señor, el primer paso que entendemos por tu palabra en las Escrituras es humillarnos y confesar. Y luego tener la disposición para retirarnos de esa vida equivocada. Padre, yo te pido que podamos ver una marca de descanso, un acto de descanso, y que tú nos controles, que cuando nos encuentres, no nos encuentres ser tercos y resistiendo a tu palabra, y que seamos dóciles, que oigamos fácilmente tu palabra y la apliquemos, porque, Señor, vamos a tener un tiempo muy corto, un periodo muy corto en esta vida. Y luego pasaremos a la eternidad. So, queremos que estos años aquí sean años que cuenten. Queremos oír de tu boca que diga, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Así que esperamos y deseamos que seamos controlados por nuestro Señor en todos los días venideros. Señor, así como tú eres un Dios de amor, esperamos que nuestro corazón también sea un corazón de fe, en el nombre de Jesús. Amén.